21 de Mateo capítulo 16. ¿Están conmigo? Aquellos que abrieron su Biblia, pues amén. Aquellos que prendieron su Biblia, amén también. Leemos la palabra del Señor, la estaré leyendo en la Reina Valera 60. La leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia confirma con un amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escucha el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Oh, hablando de un regaño. Hello. ¿Qué tal el regaño de Jesús a Pedro? Padre, háblanos. Señor, en nuestro corazón te pedimos que salgamos diferentes como entramos. Se acuerda la necesidad nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, amados. Ponderamos la palabra ya mismo de lo que esto quiere decir. Quiero invitar a la iglesia. Y más adelante voy a pedirle al final a nuestra hermana Kate, a nuestro hermano Ricky, que pasen por acá porque estamos en un proceso de llegar y hacer algo muy particular el próximo fin de semana. Queremos invitar a toda la iglesia que sea parte voluntariamente de un trabajo para poder dar espacio para lo que viene más adelante para nosotros. Ellos nos darán detalles. Esta historia, este contexto de la escritura habla de Jesús, ¿verdad? Que está pronto y a terminar sus años. Y yo quiero decirle que a pesar de que ya pasamos la Semana Santa, no significa que no podemos hablar del tema que está alrededor de la historia de Semana Santa. Eso no se circunscribe exclusivamente a la Semana Santa. El Señor ha puesto en mi corazón acerca de la cruz. Why must we carry a cross? ¿Por qué nosotros debemos llevar una cruz? Y tal vez muchos de nosotros, pues en ocasiones, cuando yo crecía en el Evangelio, a nosotros no nos permitían tener ninguna cadenitas guindando. Hello. Yo crecí en un Evangelio donde las cadenas eran cadenas de sujeción. El que tenía cadenas en el cuello estaba atado, jalaba. Así que nadie podía tener cadenitas en el cuello. Y nadie podía tener un crucifijo, menos todavía. O sea, eso no era el símbolo de esa iglesia que yo crecí, una iglesia, ¿verdad?, con un formato muy particular. Así que no podíamos tener nada de esto. Pero yo no estoy hablando del crucifijo que usted en ocasiones lleva en su cadena. Yo no estoy hablando de la cruz que usted pone en el vehículo. Yo no estoy hablando de la cruz que aparece en la pared de su casa. Yo no estoy hablando, inclusive, la cruz que usted a veces forma diciéndole: Señor Satanás, te reprendo. Yo no estoy hablando de esa cruz. Estoy hablando de la cruz particularmente que Jesús le dice a los discípulos que deben llevar. ¿Por qué nosotros debemos llevar la cruz? Antes de esto, entró en el contexto de que Jesucristo le estaba comentando a sus discípulos que, hey, ya se está acabando el tiempo. Ya prontamente voy a morir, y ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, pero le estaba hablando de que pronto él tenía que irse, iba a morir en la cruz, iba a ser maltratado. Ya él veía lo que estaba sucediendo. Tú sabes que cuando a veces nosotros queremos hacer las cosas del Señor, en ocasiones, escúchame, en ocasiones se levantan personas que nos quieren quitar del enfoque de hacer las cosas del Señor, aún los más cercanos. Aún los más cercanos. Y en este caso le pasó a Jesús. El discípulo más cercano de Jesús, Pedro, se le acerca y dice la palabra que él trata de sacarle de la idea de ese pensamiento. Él dice que cuando Jesús declara estas cosas, viene Pedro y llama a Jesús aparte. Yo no sé si tú quieres meterte en la historia. Es como decirle: Jesús, ¿me das un momento? Vamos a una esquinita aquí que quiero decirte algo. O sea, no sé si tú puedes ver esto, es como un reclamo. Es como que Pedro se tomó una autoridad ante Jesús y lo llama aparte para decirle: Jesús, ven acá, que quiero que vengas a la mesa de la oficina del director. Porque yo soy el discípulo, yo estoy velando por ti, así que ven acá, porque lo que he escuchado no me cae bien. Lo que he escuchado no me sienta bien y tengo que corregirte, Jesús. Tengo que corregir la idea que estás diciendo. Así que cuando se va a una esquina, le dice: Jesús, pero tú no debes pensar de esta manera, sino saca ese pensamiento, ten compasión de ti y que esto no te pase. Jesús ahí se da cuenta que no es Pedro que está interviniendo, sino es Satanás que quiere impedir que la obra se complete. ¿Cuántos de nosotros sabrás y te ha pasado que el Señor ha puesto algo muy fuerte en tu corazón y vienen estos distractores, estos Zambalás, estos Tobías que quieren impedir que tú completes lo que Dios te ha puesto en el corazón, el propósito que Dios tiene para tu vida? Y viene gente a decirte: eso no debes hacerlo, no te metas en ese ministerio, no pongas la mano en el arado, deja las cosas como están, que todo está bien. ¿Para qué tú quieres hacer más en la iglesia? ¿Para qué tú quieres ir a la radio? ¿Para qué tú quieres ir todos los jueves y estar temprano en la mañana, prepararte para ir a la radio? No hagas eso, quédate tranquilita, quédate tranquilito. Deja la danza, no tienes por qué danzar, olvídate de eso. No te encargues de las mujeres, de los hombres, olvídate de eso. No apoyes la misión, deja que otros lo hagan. Quiero decirte que tienes que tener cuidado, que por muchas veces esas voces se convierten en unos susurros que pueden alterar el curso de tu historia. Jesucristo nos da un ejemplo, dice: apártate de mí, Satanás. Reconoció que alguien estaba siendo utilizado para impedir la misión de la cruz. Por lo tanto, este es el contexto de esta historia para entrar al versículo que nos toca a nosotros. Pero antes de eso, yo te pregunto, ¿quién quisiera aquí, y me gustaría con manos levantadas como afirmación, quién quisiera seguir a Jesús? Levante su mano. ¿Quién quisiera seguir a Jesús? El que no la levanta está dudoso si quiero o no seguir a Jesús. ¿O cuál es la trampa que el pastor me está poniendo? No hay ninguna trampa. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Los que estamos aquí, si tú has aceptado a Jesús como tu exclusivo Salvador, tus manos al aire no deberían traer ningún conflicto. Yo acepté a Jesús y quiero seguir a Jesús. La Biblia me dice: imítame a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro ejemplo. Por lo tanto, yo quiero seguir a Jesús. Ahora, ¿cuánto sabemos que seguir a alguien no necesariamente significa conocer a alguien? Porque ¿cuánto seguimos a personas, a políticos y no lo conocemos? Alaba. Y a veces le damos el voto y no lo conocemos. Alaba. Es un voto de confianza y nunca hemos sentado a la mesa con esa persona, pero ponemos el sí a su nombre. Seguimos a personas, aunque no lo conocemos. ¿Alguien vio la película de Forrest Gump? ¿Verdad que sí? La vimos, es una película muy popular, muy conocida. Forrest Gump en un momento dado decidió comenzar a correr. De momento estaba sentado en el porch, en el balcón de su casa, y sentado le dio un espíritu de comenzar a correr. Él lo explica en la película, dice: de momento me dio las ganas de comenzar a correr. Y dice en la película vemos que él comienza a correr y la gente, inspirado por una loquera, vean a este muchacho corriendo todo hasta sin parar. Él corría y corría y la gente comenzó a estar inspirado por esa carrera y comenzó a seguirlo. Yo no sé a dónde él va, yo no sé cuál es su objetivo, yo lo que sé es que me quiero unir a la idea de correr. Y dice en la película que comenzó a correr, cuando vemos la escena nos damos cuenta que tiene un grupo de seguidores corriendo con él a larga distancia, hasta que en un momento él se detiene y dice, ya me cansé. Se para en medio de una cuesta, en una avenida, y dice, me cansé de correr. Los que estaban detrás estaban diciendo, ¿qué le pasó? Nos va a hablar. Nos va a decir algo espectacular. Cuando él se vira y lo ven que se, nos va a decir algo. Callémonos, que él va a decir algo. Y él dice, estoy cansado. Me regreso a casa. Y todos se quedaron sorprendidos. Pero por muchos días lo siguieron sin ninguna razón. Podemos, iglesia, podemos decir que vamos a seguir a Jesús, pero aún no conocemos a ese Jesús. Es peligroso. Hoy yo quiero decirte que Pedro conocía a Jesús y en un momento dado se dejó llevar y ser utilizado para impedir que Jesús completara una obra. Ahí entra nuestro versículo, Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando dice y comienza el versículo diciendo, entonces, leo en la Reina Valera 60, dice, entonces, esa palabra entonces es el producto de algo que sucedió anteriormente. Cuando Jesús está hablando con Pedro, él termina diciéndolo y regañando a Pedro, diciéndole, Satanás, apártate de mí. Porque tú estás mirando las cosas del hombre y no estás mirando las cosas de Dios. Así que dice, entonces, después de esto, entonces el Señor se dirige a los discípulos. Ya no ahora a Pedro, sino a los discípulos. Y le dice a los discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, óyeme. Y entonces, después de haber escuchado a un Pedro que está pensando en él y quiere que Jesús piense en él, Jesús le dice, déjame decirte una cosa. No se trata de ti, no se trata de mí, sino te trata de algo más grande. Y le dice, el que quiera seguirme, discípulo, el que quiera seguirme, tiene que negarse. Tiene que tomar la cruz y seguirme. Hay tres posiciones aquí que quiero presentarte. De las tres son puntos de acción. Negarse, tomar la cruz y seguir. Tres puntos de acción que nos da Jesús en este momento. Lo primero que te voy a decir es que cuando Jesús le dice, si alguno quiere, yo quiero darte noticias. Que servir a Jesús tiene que ser un acto voluntario. Hello. Comienza con un acto voluntario. Si alguno quiere venir. Si alguien quiere venir. Mire, amados, nosotros estamos en la casa de Dios. Es mi deber como pastor tratar de, como dijo la pastora, de canalizar por si acaso alguno se nos desvía. Pero a la final es voluntad, es voluntario. La Escritura dice, desde el principio, cuando Dios envió a su Hijo unigénito, dice la Escritura, ¿cómo dice? Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para ver si alguien aceptara ese sacrificio. Es un acto voluntario. Ahora, lo que estuvimos aquí dijimos, yo quiero seguir a Jesús. ¿Todavía estás voluntario? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Todavía podemos decir, sí, yo quiero seguir a Jesús? Ok, es un acto voluntario, nadie te puso un revólver, nadie, el pastor no te está obligando, sino yo espero que tu presencia aquí sea voluntaria, que tu presencia aquí no traiga ninguna coerción. Yo espero que, ¿verdad?, que tal vez, aunque tal vez tu esposa o tu esposo en esta mañana te movió un poquito a que fueras a la iglesia, alaba, porque en ocasiones, ¿verdad?, necesitamos ese empujón. Óyeme, hoy como que no me siento tan, pero nos empujamos. La pastora y yo, como ella dijo esta mañana, estábamos un poco medio, ¿qué pasó aquí? Pero nos empujamos el uno al otro. Nos empujamos para seguir hacia adelante. Porque queremos voluntariamente servirle al Señor. Así que esto es un trabajo voluntario, esto es una actitud voluntaria, esto es un servicio voluntario. La salvación es voluntaria. La salvación es voluntaria. Nadie está obligando a nadie, pero déjame decirte, esa decisión es una decisión de eternidad. Y yo espero que tú, si en esta hora estás dudando de tu salvación, que afirmes tu salvación, no la escapes, no la dejes ir, que hoy puedas decir: Señor, yo afirmo que voluntariamente te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si alguno, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un acto voluntario. Así que él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, ahora yo le digo a los discípulos: Pedro, tú quieres lo tuyo, pero déjame yo hablar a los discípulos. Voy a decirte, discípulo, si tú me quieres seguir siguiendo, quiero decirte unas cuantas cosas. Lo primero que tienes que saber es que debes negarte a ti mismo. La primera acción es que hay que cancelar el yo. Hello, el yo-yo. El yo-yo. Porque Pedro estaba pensando... ¿En qué? En Jesús. Pedro estaba pensando en que debía seguir con Jesús. Él no quería que Jesús se fuera. Comenzó a tomar una actitud de el yo. Lo mismo pasó más adelante cuando Jesús estaba en la transfiguración. Pedro igualmente dijo: hey, Jesús, vamos a hacer una enramada. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer una casita aquí. No te vayas, Jesús. Hay que negarse a uno mismo. Ahora, ¿qué significa negarse a uno mismo, iglesia? Es cancelar el yo. La Escritura dice en 1 Corintios 6, 19, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que este cuerpo le pertenece al Señor. Este cuerpo le pertenece al Señor. No nosotros a nosotros mismos. Dice más adelante el mismo Pablo en Gálatas 2, 20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar nuestros deseos, tenemos que negar nuestras pasiones y entender que lo primero que tengo que hacer es negarme al yo, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Cancela el yo, niégate a ti mismo. Segundo, habla de que toma tu cruz. Yo quiero enfocarme en esta cruz. Pero esta cruz no es la cruz que tú llevas colgando, no es la cruz o la imagen de Jesucristo. Esta cruz es diferente. Déjame que puedas entender cómo cuando Jesús habla esto, él no todavía estaba en la cruz. Él no había sido crucificado. Déjame que tú puedas entender para que entiendas claramente el punto de esta plática. Los romanos era el pueblo que estaba controlando toda la región. Los romanos eran conquistadores. Y la forma en que los romanos conquistaban era una manera cruel. Los romanos eran guerreros. Conquistaron territorio a la fuerza, con la espada, con la lanza. Y los romanos llegaron a ser tan expertos en la guerra que fueron expertos también en el dolor. Los romanos era un ejército muy formado, estructurado. ¿Y qué sucede, iglesia? La crucifixión se daba en tiempos antiguos, pero dice la historia que los romanos la perfeccionaron. Escúchame, ¿cómo que la perfeccionaron, pastor? Los romanos eran tan expertos en crear dolor y en la guerra que perfeccionaron la crucifixión. La crucifixión tenía una forma. Cuando vemos más adelante la experiencia de la crucifixión de Jesús, nos damos cuenta, y los médicos han estudiado, que la crucifixión tenía en ella misma un proceso de dolor para que el que estaba en la cruz no solamente muriera en la cruz, sino que sufriera en la cruz. Así que no era cualquier cosa, no era cualquier cruz. Perfeccionaron la crucifixión. Déjame darte ejemplo. Una cruz para mí no es igual que una cruz para el más chiquito que está aquí. Yo mido 6 pies. Alguien podrá medir 5'1". La cruz del que mide 5'1 era diferente a la cruz que el que mide 6 pies. La relación del descanso de los pies a donde estaban los brazos es diferente. Ellos sabían cómo colocar el descanso de los pies para crucificar los pies, para que el cuerpo tuviera una caída, para que el pulmón se asfixiara. Ellos perfeccionaron la cruz. Ellos sabían que la cruz traía mucho dolor. Pero no solamente traía dolor, sino traía vergüenza. Porque los romanos utilizaron la cruz para demostración de poder y demostración de vergüenza. ¿Demostración de qué? Del que lo haga malo va a ser crucificado. La cruz significaba muerte. La cruz significaba vergüenza. Así que yo quiero que tú entiendas en esto que cuando Jesús dice: el que me quiera seguir tiene que negarse a él y tomar su cruz. En ese momento ellos no veían a Jesucristo en la cruz. No en la cruz de Jesucristo, en la cruz de los romanos. ¿O alguien está entendiendo hacia dónde voy? No en la cruz de, la cruz es buena. La cruz nos trajo redención. La cruz es el símbolo de los cristianos. La cruz es Jesucristo en ella venciendo. No, amados, cuando Jesús dice esto, dice: toma tu cruz, la cruz de los romanos. Óigame, y esto como que no cae bien. ¿Por qué? Porque esta cruz es una cruz que significa muchas cosas. Esta cruz es una cruz que no es una cruz liviana, sino es una cruz que pesa. Toma tu cruz y sígueme. La experiencia de la cruz que la vemos en la descripción de la crucifixión o el proceso de la vía dolorosa es la transferencia de aquel que iba a ser crucificado, llevaba la cruz al Gólgota. Vemos que es una persona que va camino a ser crucificado, pero todavía tiene que llevar el propio peso de su cruz. Es aquel que llevaba el madero, se dice algunos historiadores, que era la porción horizontal la que ellos llevaban camino al punto de crucifixión. Es: lleva el peso de tu cruz. Yo quiero dejarte saber que lo que está diciendo Jesucristo a los discípulos: el que quiera seguirme tiene que llevar un gran peso. Pastor, ¿qué es eso? Oye, te voy a decir una cosa: ser discípulos lleva un gran peso. Ser discípulo no es sencillamente jugar al ser cristiano, lleva un gran peso. El que te digan que eres cristiano lleva un gran peso con él. El que me quiera seguir tiene que llevar el peso de la crucifixión. La cruz me pesa. La cruz, escúchame, la cruz no es un part-time. La cruz no es un part-time. El que quiera seguirme, que se lleve la cruz que pesa, y no es un part-time, porque vemos más adelante en Lucas capítulo 9 versículo 23 cuando añade a esta versión de Mateo y dice: el que quiera seguirme tome su cruz cada día. Esto no es un part-time. La cruz que Jesús está diciendo es la cruz de los romanos, la cruz que pesa y la cruz que no es un part-time, sino: conmigo seguirás todos los días. No es cuando te da la gana. Hey, ¿qué es un part-time, pastor? Un part-time, según los números, ¿verdad?, de trabajo, el horario normal son 8 horas. El horario part-time es la mitad, 4 horas. Mientras otros trabajan 8 horas, tú trabajas part-time, 4 horas trabajando y 4 horas de descanso mientras otros siguen trabajando. Escúchame, el cristianismo no es un trabajo part-time. No es un trabajo de los domingos nada más. Hello. Yo voy a llevar mi cruz un domingo por 3 horas. Y cuidado, la estoy empujando porque 3 horas es mucho para los domingos. Hello. Mire, amados, la pastora aquí estuvo, ¿verdad? El espíritu que yo tuve el domingo pasado, creo yo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cuesta tanto darle al Señor 3 horas y las queremos reducir a 1 hora, porque digo, yo no tengo que llegar para la adoración, yo no tengo que llegar a tiempo, yo lo que tengo es que show up para que el pastor me vea, para calmar mi corazón, para calmar mi mente de que fui a la iglesia para yo poder seguir en la semana. Entonces estamos llevando un evangelio part-time, un evangelio a conveniencia. un evangelio que yo me asomo los domingos para que satisfacer mi mentalidad, para satisfacer mi ansiedad, para satisfacer la paz de mi corazón que estoy cumpliendo con el Señor, pero en la semana dejo el tronco de la cruz descansando al lado de la puerta. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirte que el evangelio, la cruz, se lleva todos los días. Todos los días. Los otros días fui a Walmart y me encontré a un judío ortodoxo, un joven judío ortodoxo. Y me pareció extraño porque no solamente vi a uno, vi a dos separados en la misma experiencia de Walmart. ¿Por qué digo que era un judío ortodoxo? Porque un judío ortodoxo, uno se da cuenta que es judío. ¿Por qué? Porque llevaba sus trenzas, era un varón, llevaba sus trenzas y también llevaba el kipá. Y es un sombrero que se pone el varón. Y este sombrero, aquellos que son judíos ortodoxos, lo usan todo el tiempo, excepto para dormir y para bañarse. Pero todo el tiempo usan el kipá. Lo que están demostrando es, en su mentalidad, yo le sirvo al Señor y esto honra al Señor, esta cobertura, estoy honrando al Señor. Y uno lo identifica por ciertas cosas. Yo quiero decirte que nosotros los cristianos no nos identifica nada, hello. Hay veces que hay cristianos que viven una vida tan y tan parecida al mundo que a veces uno dice, ¿será o no será? Porque tiene una pinta del modelo de la gente del mundo que yo puedo decir, yo no sé si ese le sirve o no al Señor. Nosotros no tenemos ese distintivo. Hay muchas religiones que tienen distintivos. Tú podrás saber que hay gente que son hindúes y le sirven a los dioses hindúes, algunos musulmanes te puedes dar cuenta, y en caso particular estos judíos ortodoxos se da uno cuenta también. Algunos usan, el talit, el small talit, y se ven los cordones que salen por su vestimenta, porque llevan dentro de ellos el small talit para la oración. Pero nosotros los cristianos no tenemos. Es más, algunos tienen una cruz, pero otras veces yo veo algunos que tienen unos guindalejos que uno dice, ¿y qué será lo que está diciendo eso ahí? ¿Qué está llevando? ¿Qué está aprobando? ¿Qué está diciéndole al mundo, yo creo? Déjame decirte que nosotros no tenemos que llevar ninguna indumentaria que nos identifica, pero sí debemos que llevar la cruz donde quiera que nosotros vamos. La cruz, dice, niégate a ti mismo y lleva la cruz, no cuando te dé la gana, todo el tiempo, todos los días. Cuando yo salgo por la puerta, debo llevar la cruz. Cuando yo voy al trabajo, debo llevar la cruz. Cuando yo voy a mi familia, debo llevar la cruz. Cuando yo voy a Walmart, debo llevar la cruz. ¿Y cómo se manifiesta la cruz? Por tus acciones, iglesia. Alabado sea el Señor. Tus acciones van a decir si tú llevas la cruz o no. Óyeme, la cruz no es un part-time. La cruz es una que pesa. Pero la cruz también anuncia tu muerte. Hello. La cruz de los romanos, lo que decía, ese va a morir. El que llevaba una cruz y tú lo veías por los caminos de Jerusalén, tú decías, ese va a la muerte. Porque lleva el pedazo que va a ser unido a la crucifixión. Ese está condenado a muerte. Yo quiero decirte que Jesús estaba diciendo, no la cruz de Cristo, Él estaba diciendo la cruz de los romanos. El que lleva la cruz, lleva la muerte. Pastor, pero bendito Dios, si yo todavía soy joven, me falta mucho por vivir. Estamos hablando que hay que negarse a nosotros mismos y apunta a la muerte. ¿Cuál muerte? Ya no somos nosotros, sino que vivimos para Cristo. Ya no se trata de nosotros, morimos al viejo hombre, ahora somos nuevos en Cristo Jesús. El que lleva la cruz apunta a la muerte diciendo, yo morí por Cristo Jesús. Iglesia, de verdad que a mí me sorprende muchas veces ver a personas que han aceptado a Jesucristo, pero no quieren llevar la cruz de morir al viejo hombre. Y uno lo pregunta, y una pregunta, pero ven acá, ¿y cuál es ese comportamiento? Es que así yo fui, así me criaron, así me formaron, así yo soy. Y no permiten la transformación del Espíritu Santo en su vida. No han muerto, sino viven en las mismas formas. Lindo es aceptar a Cristo y seguir viviendo bajo nuestras viejas formas y maneras. Eso no sucede, iglesia. Tenemos que morir. La cruz significa muerte. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, si usted me quiere seguir, tiene que morir al viejo hombre. Pastor, estoy trabajando con eso. Déjame decirte, trabaja con eso, pero estás camino a que el viejo hombre se muera. Yo le he dicho a ustedes a veces historias de que algunos de nosotros, si yo una vez tenía en mi closet ropa del viejo hombre, y cuando hablo del viejo hombre no es que era un hombre de pecado, sino el viejo yo. Y yo decía, algún día me pondré yo otra vez esa ropa, porque yo quiero regresar a ese viejo hombre, porque ese viejo hombre se veía mejor que este hombre que está ahora. Y a veces dejamos en el walk-in closet de nuestra vida las experiencias pasadas para volver a revisitarlas. Y hay que tener cuidado porque Jesucristo nos dice, lleva la cruz que apunta a la muerte, ya tú no eres como eras antes, deshazte del viejo hombre, eres renovado en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que hay que morir a ese hombre. Hay que morir a ese hombre. Hay que morir ese hombre, a esos trazos del viejo hombre hay que cancelarlos, iglesia. Porque eso nos identifica con Cristo. La cruz, escúchame, la cruz, ¿qué hace la cruz? La cruz me separa, iglesia. La cruz me separa. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme a mí, tiene que negarse, y cuando cargue su cruz, te vas a separar. Iglesia, el que lleva la cruz es identificable donde quiera que va, por lo tanto es separado. Ya nosotros no somos igual a la otra gente, somos separados. La Biblia dice que la palabra que somos santos, la palabra santidad, tiene que ver con separación. No es que tú llevas una ala, no es que mírate para ver si están naciendo o no, si tienes plumitas o no. ¿Por dónde van tus alas? ¿Qué tu santidad por dónde va? Déjame ver tus alas. No hay tal cosa, no hay tal cosa como que tú te estás levitado por dos pies del piso. No hay tal cosa que llevas una aureola. Nada de eso ocurre. Santidad es separación. Por lo tanto, la cruz te separa. Tú no eres igual al montón. ¿Alguien dice amén? Óyeme, ¿y cómo tú no eres igual al montón? Por lo tanto, tú no eres igual al montón. Tú no te conduces como el resto de la gente. Tú no reaccionas como el resto de la gente. Tú entiendes que el Señor te da indicaciones y tú sigues las indicaciones del Señor. Yo a veces tengo problemas. Yo digo que no tengo problemas, sino la gente en ocasiones no me entiende por lo vertical que yo quiero ser. Todavía, iglesia, la historia que yo les conté de los otros días del U-turn, todavía yo no lo puedo dar. Para las visitas, déjenme explicarles. Había una calle que tenía un sign hace tiempo que decía, do not do a U-turn here. Alguien chocó el sign y se cayó. Ya no existe el sign. Pero en mi mente el sign está puesto ahí. Y todavía la ciudad no lo ha puesto de vuelta. No fue intencional que la ciudad lo arrancó, fue que alguien chocó el sign. ¿Quién sabe si alguien estaba cansado de dichoso sign y lo chocó a propósito? Pero el problema mío es que el sign yo todavía lo veo. Entonces, hay muchas personas que ven mi reacción a las cosas como demasiado vertical. Déjame decirte, no es que yo soy demasiado vertical, es que yo quiero ser separado del montón. Es que ya mi postura, la posición que Dios me ha dado, es una posición que demanda separación, es una posición que demanda diferencia. Yo no puedo parecerme al mundo ni sencillamente decir o crear una apariencia de maldad. Yo no quiero nada de eso, porque yo soy separado. Iglesia, ¿qué eso significa? Significa que tú tienes que saber dónde tú te metes. Tienes que saber con qué grupo tú te unes. Tienes que saber que la gente puede dar una apariencia de maldad. Óyeme, él no estaba haciendo algo malo, pero estaba rodeado de un montón de gente que estaba haciendo cosas malas. Hello, nosotros somos separados. La cruz nos separa. La cruz nos pone diferente a los demás. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz, iglesia, me separa, pero también la cruz me señala. Míralo, míralo, míralo. Ese va a la muerte. Míralo, míralo. La cruz va a la muerte. Míralo, míralo. Ahí va. Le quedan pocos días. Míralo, míralo, el aleluyita. Míralo, míralo, el pentecostal. Míralo, míralo, va con la Biblia debajo del brazo. Míralo, míralo, va para la iglesia. Los otros días fuimos temprano en la mañana a tomar un café. La señora que estaba trabajando nos ve a nosotros, ¿verdad? Que estamos vestiditos bien bonitos. Y nos dicen, van para la iglesia. Van para la iglesia, ¿verdad? Identificaron el día en el vernos bonito para ir a la iglesia. Escúchame, no necesariamente porque no tenemos nada que decir cristiano, 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 pero la cruz nos señala. La cruz nos señala. Nuestras actitudes nos señalan. Cómo respondemos nos señala. La cruz nos señala, iglesia, nos señala. ¿Tú sabías que? Mire, yo no sé si usted entiende cómo funcionan las cosas en Facebook. No sé si usted entiende cómo funcionan los algoritmos de estos medios digitales. Pero yo quiero que usted haga el ejercicio. Escúcheme bien, pastor, le quiere hablar a la iglesia. Cuando usted, la próxima vez que usted vea su Facebook o vea su Instagram, dése cuenta de las cosas que le aparecen que usted no ha solicitado. Cuando usted se dé cuenta de qué le está apareciendo, lo que está sucediendo es que hay un algoritmo que está viendo cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son las cosas que tú has pasado mucho tiempo, cuáles son los videos que te has detenido a mirar, y el algoritmo lo que hace es que los repite. De momento tú comenzaste a ver flores, viste un video de una flor, te quedaste viendo 3 minutos ese video. El algoritmo dice, este se quedó en florecita. La próxima vez cuando vienes, te aparece un segundo video de flores, un tercer video de flores. Y cuando tú vienes a ver, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me están poniendo flores por todos lados? Aquel que se detiene a ver un video de pesca, de momento le aparecen un montón de peces, un montón de gente pescando. Y dice, ¿de dónde sale esto? Si yo lo que vi fue un video de pesca. Déjame decirte, tú hoy puedes analizarte y puedes decir, ¿qué estamos viendo? ¿A dónde está nuestra atención? Porque cuando te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que, espérate, hello, si me están enviando muchos videos de alguien danzando, alguien bailando, de bebida, de bembé, de chisme, significa que le estoy prestando mucha atención a esas cosas. Y eso es momento de autoanalizarnos. Hello. ¿Se atreverá alguien a decirle, toma mi Facebook y chequéatelo a ver? Uy, algunos abren los ojos en grande. No, pastor, no vea mi teléfono. Que yo no quiero que usted vea la florecita que yo estoy viendo. Hello. Ese algoritmo es real. Así que se manifiesta, así que la gente gana dinero en estos medios sociales, empujando los deseos que tiene tu corazón. Entonces yo quiero decirte que el que llevar la cruz significa que somos separados y señalados. Si el mundo te señala con algoritmos, también en el área espiritual hay señalamiento. Yo no sé si tú entiendes que la Biblia dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que levanten tu pie, para que no tropiece con la piedra. Los otros días, yo de esas loqueras teológicas que me pasan, yo decía, Señor, yo quisiera saber el nombre del ángel que está conmigo. Me dio una loquera, Matilde, de decir, me gustaría saber cómo se llama el ángel que fue asignado a mí para tener una relación más personal. Hey, Pepe, está conmigo, Pepe. Acompáñame, Pepe, porque estoy en esta, porque la Biblia dice a sus ángeles mandará. Hay ángeles de protección. Escúchame, es maravilloso saber la estructura del cielo, porque en la estructura del cielo, los ángeles, hay querubines, hay serafines, hay estructura, hay diferentes niveles. Hay ángeles que son mensajeros y hay ángeles que son guerreros. Está el término arcángel. Por lo tanto, hay estructura en el cielo. Yo decía, óyeme, hay un nombre, ahí está declarado nombre, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, son ángeles que fueron enviados. Creemos, según la historia, que Gabriel, ¿verdad?, era el mensajero. Pero también vemos cómo Miguel era el guerrero. Nos damos cuenta de eso a través de la historia, cuando dice la palabra que un ángel fue para enviar un mensaje, y dice la escritura que en Daniel que tuvo que pedir ayuda a otro ángel guerrero. Dice, me dieron el mensaje para que te lo enviara y estoy tratando de llevarte el mensaje, pero tuve un problema en el cielo porque hubo una protesta, hubo una guerra, hubo un impedimento para que este mensaje llegara y yo, ángel, tuve que llamar a otro ángel para que me ayudara a la pelea y que él peleara en lo que yo te traía, porque yo soy mensajero, pero hay uno que es un guerrero. Me fascina y a veces vemos como que estos son los ángeles. Yo en mi loquera teológica, yo pensando, óyeme, ¿cuáles serían los niveles? Pero déjame decirte que hay serafines que están volando alrededor de la presencia del Señor. Yo no sé tú, pero el que más cerca está del Señor tiene una cierta prioridad. Y cuando dice la escritura que en el arca del pacto habían unos querubines y que el Señor le dio la habilidad al hombre de diseñar los querubines. Fue una visión al hombre de la imagen de un querubín. Y dice que los dos querubines estaban en el arca del pacto mirándose uno al otro. Y que de ese medio salía la presencia del Señor. Y yo decía, déjame decirte, los querubines son importantes porque están cerca de la presencia del Señor. Los serafines son importantes. Óyame, este guerrero es importante, este que envió el mensaje, pero estos son importantes. Y yo en mi loquera decía, Señor, dame el nombre de, ¿quién será que estará conmigo? ¿Será un arcángel que está velando conmigo? ¿O será un serafín? ¿Será un querubín? Así como el cielo nos señala, el infierno nos quiere señalar. Así como ángeles están a nuestro alrededor, también el diablo está buscando a quién devorar. Por lo tanto, cuando uno lleva la cruz de Cristo, estamos señalados. Y cuando estamos señalados, estamos en una guerra espiritual, iglesia. Y tienes que entender que cuando tú llevas la cruz, estás diciendo a las huestes espirituales que tú le sirves al Señor. Pastor, ¿y por qué me pasan tantas cosas? ¿Será porque eres señalado? Sí, pero pastor, ¿por qué hay tanta situación? ¿Será porque eres señalado? Mire, amado, déjeme, porque lo más que puedo explicar es mi propia experiencia. Y mis propias experiencias yo las traigo a la iglesia y las busco siempre como situaciones espirituales. Mire, los otros días estoy en mi garaje, Matilde. Digo, Matilde, Marisa, estoy en mi garaje, Marisa, y estoy haciendo un arreglo, estoy botando cosas, y de momento se me cae el blower que yo uso para sacar las hojas. Y yo digo, qué malicia, ¿eh? ¿Por qué se me cayó? Amado, se me cayó, y dije, está bien, duró. Se me cae una segunda vez. Y yo, pero ¿qué pasa aquí? Mire, se me cayó una tercera vez. Y yo dije, ¿será posible? Cuando yo voy, yo diciendo, esto tiene que trabajar. Por favor, Señor, este lleva conmigo más de 15 años. Que no se me dañe. Puedes creer que yo lo conecté. Traté de prenderlo y no prendió. Yo decía, qué malicia. Qué malicia. Le vino a la pastora y la llamé. Mi amor, ¿tú puedes creer esto? Se me rompió el blower. Pero escúchame, yo no lo veía como algo solamente físico, yo lo veía como un ataque espiritual. Porque yo decía, óyeme, el diablo me está zarandeando. Y cosas que son normales. ¿Por qué? Porque entonces esto produce que ahora yo tengo que ver. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo pensé en Gilbert. Gilbert, yo pensé en ti. Yo dije, ¿qué haría Gilbert en este momento? Gilbert lo abriría, lo destruiría para ver si lo puede arreglar. Yo dije, ¿qué hago? Me convierto en un Gilbert. Porque ¿cómo es posible? Yo tengo que vencer esto. Yo tengo que vencer esto, esta malicia. Yo decía, el diablo me está zarandeando. Y hablamos de lo que es zarandear. Zarandear es un ataque súbito, de repente, con fuerza y violencia. Y decía, mi amor, ¿sabes qué? Lo dejé allí. Y dije, yo te voy a velar. Yo voy a regresar a ti y yo voy a darle un gilbersazo a ese. Yo decía, mi amor, esta marca ni existe ahora mismo, mi amor. Yo llevo con este blower tanto tiempo. Este blower, yo tengo que arreglarlo. Yo voy a vencer. Escúchame, el diablo está señalándote. Así como los ángeles están a tu alrededor. Así como tienes una protección, así como estás bajo el amparo del Señor, el enemigo dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. El que lleva la cruz es señalado, pero que esto no sea producto de miedo, sino de autoridad, de decir gracias Señor porque yo estoy contigo. Si el enemigo me señala, el cielo me señala también. Alabado sea el nombre del Señor. Sí que el cielo me está señalando, esto no es, la cruz no es un part-time, la cruz pesa, la cruz te separa, la cruz te señala, la cruz anuncia la muerte. Pero la cruz manifiesta externamente una decisión interna. Dice, lleva la cruz, porque esta manifestación externa está diciendo lo que está sucediendo en adentro. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que tome la decisión de negarse, el que tome la decisión de esto, va a demostrar lo que está sucediendo en su interior. Cuando hablamos de tomar la cruz, que esto no es part-time, yo no tengo vergüenza en alzar las manos y adorar al Señor. Porque lo que está sucediendo en mi interior se manifiesta exteriormente. Hello, ¿alguien dice amén? Óigame, usted no debe tener ningún problema en que alguien lo vea alzando las manos al cielo, porque es una manifestación externa de lo que está ocurriendo en su interior. Nadie debe tener ninguna preocupación porque usted tenga la música en una emisora cristiana, porque es una manifestación externa de lo que está sucediendo internamente. Óigame, nadie debe tener ningún problema en que llegue a tu casa y haya cuadros de Cristo por todos lados, porque es una manifestación externa de lo que está sucediendo internamente. Nadie puede tener problema que cuando llegue a tu vehículo encuentre una Biblia aquí, una Biblia acá, encuentre un tratado aquí, encuentre una pandereta allá, porque es una manifestación externa de lo que está sucediendo internamente. ¿Alguien está entendiendo? Óyeme, no debe haber ningún problema, sino por el contrario, la cruz nos señala y manifiesta externamente lo que interiormente está pasando. Así que yo no tengo de tener ningún problema de andar con la Biblia debajo del brazo, porque es una manifestación externa de servirle al Señor Todopoderoso. Antes nosotros caminábamos con la Biblia y las Biblias eran grandes, las Biblias eran pesadas. Ramón, Blanca, la Áurea, sabes la historia, tú llevas el Evangelio creo que desde que naciste. Y tú sabes de esas Biblias grandes y pesadas. Y que la llevábamos debajo del brazo y nos identificaba externamente lo que estaba pasando internamente. Óigame, antes se manifestaba de una manera más visual, hoy por hoy nos hemos alejado un poquito de la decencia, del orden. Hoy por hoy vemos a pastores y a ministros vistiendo literalmente igual que como viste el mundo. Y déjame decirte, eso no es identificarme con el mundo para atraerlos. No, eso es una vergüenza a los que son separados como ministro del Señor. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Yo no tengo necesariamente que vestirme de saco y venir con corbata hoy, pero el venir a la casa del Señor representando la voz de Dios en pantalones cortos con una tank top aquí es una vergüenza. Porque aunque yo venga con la palabra de Dios, yo represento la voz de Dios. Y la voz de Dios se representa con respeto, con autoridad, con decencia y con orden. Por eso la palabra de Dios dice que a los sacerdotes se iban a vestir de una manera diferente. Para que cuando a la distancia el pueblo viera al sacerdote entrar al lugar santísimo, supiera que ese que va ahí está abogando por mis pecados. Ese es el sumo sacerdote, ese que va allí. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una distinción. Antes se enfocaba demasiado en la distinción. Las mujeres tenían que vestir de una manera en particular porque era una demostración externa de lo que estaba pasando internamente, pero se desvirtuó al punto de legalismo. Pero estamos llegando a un punto que ahora estamos al otro extremo. Y vemos personas y yo lo veo y dice, ¿y tú? Soy pastor. Y yo y tengo que más que mirar de arriba abajo. Señor, ten misericordia. Porque dígame si es cierto o no que usted recibe una palabra que venga de parte de Dios de alguien que represente una figura de respeto y la recibe mejor que alguien que venga en pantalones cortos y te diga, ¡dice Dios! Lo que voy a decir, dice Dios que te ponga un pantalón largo para que tú represente al Señor un poquito mejor. Óyeme, yo no soy legalista, yo salí de una iglesia legalista, he sido transformado, pero hay cosas que son bíblicas. Hay respeto que hay que tener. Y hoy en día la gente está siguiendo a estos pastores que son celebridades. A estos pastores que quieren vestirse como el mundo se viste, porque I wanna be cool. Mire, yo no tengo... en contra de muchas cosas. Mire, yo no tengo mucho en contra de muchas cosas porque he crecido. Pero cuando uno es separado, mientras uno más es separado, las libertades que uno tiene son más restringidas. Mientras más alto en una pirámide usted va subiendo, sus libertades se hacen más angostas. Mientras tú quieres estar en mayor autoridad, tus libertades son menores por el beneficio del bien común. Y esto está sucediendo y es lamentable que gente que llama a servir a Cristo llevan su cruz y la cruz debe señalarlos a ellos como separados. Pero cuando uno lo ve, uno dice, ¿será verdad? Y algunos se están llamando profetas. Mire, amado, profeta. Usted sabe la descripción del profeta bíblico. El profeta era un hombre que su separación era tan extrema que hasta era inhibido de comer ciertas cosas. Tenía que en ocasiones vestirse de una manera, el pelo tenía que tenerlo largo, tenía que estar acento a un montón de cosas porque era un profeta. Pero hoy los títulos de profeta están choretos, como ahí dice un decir nuestro, por todos lados. Profeta, y cuando uno lo ve, ¿dónde está la separación? ¿Dónde está el señalamiento? Mire, iglesia, usted tiene un pastor que nunca, no siempre va a venir con corbata, pero siempre va a representar bien el nombre del Señor. Tenga cuidado con aquellos que hablan muy bonito, pero vienen de parte de Satanás. Porque eso fue Pedro. Dijo, Señor, no hables así. Quédate aquí. No hables de esa manera, vamos a hacer una enramada. Y que dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Apártate, vete de mí. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Lo que estás diciendo va en contra de la misión. Lo que estás diciendo va en contra de lo establecido. Lo que estás diciendo va en contra. Iglesia, filtra lo que tú escuchas. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Niégase a sí mismo, toma su cruz y finalmente lo último que dice, y sígame. Ahora, la palabra seguir, y termino rápido con esto porque quería el enfoque era la cruz. Cuando uno sigue, uno se convierte en discípulo. El seguir a una persona es que se convierte en un discípulo. Escúchame, si tú quieres servir al Señor, te tienes que negar al yo-yo, a que todo soy yo. Tienes que ser señalado y separado, cancelado, la muerte te señala todo lo que la cruz significa, pero tienes que hacer una tercera cosa y es seguir al Señor como discípulo. Y eso significa seguir las ordenanzas. Mucha gente quiere tener a Dios, a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Señor, sálvame, pero no te conviertas en mi Señor, porque el Señor significa que Él es el dueño. Y cuando el dueño dice algo, hello. ¿O acaso tú vas a tu trabajo y dices, bueno, aquí se usa el uniforme azul y blanco, pero yo me da la gana de venir de rojo? ¿Qué te parece? ¿Qué te va a decir el jefe? Esto no, aquí no funciona así. Aquí hay una disciplina, aquí hay un orden. El que quiera seguirme tiene que ser mi discípulo. Y estas son las órdenes que están establecidas. No sé qué es cierto, pero vi una noticia que capturó mi atención. Tengo que averiguarla, no sé qué tan cierta es, pero que aparentemente se firmó una ley en Texas diciendo que en los baños públicos de las escuelas aparezca los 10 mandamientos. No sé qué tan cierto sea, pero el escucharla me agradó. Que aparezcan los 10 mandamientos en un baño. Bueno, hay algo detrás de todo esto, pero yo creo que la palabra de Dios debe estar en la mente y en el corazón del individuo en todo tiempo. Porque estamos viviendo en un tiempo que si no está presente los mandatos de Dios en nuestra vida, tendemos a escoger cualquier cosa. Cuando no hay instrucción, hay desorden. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó con el tiempo de los jueces? ¿Qué pasó? Como no había un juez que daba orden, el pueblo hacía lo que le daba la gana. Tiene siempre que haber un orden, disciplina. Las cosas del Señor, hay orden y disciplina. Y no solamente son los 10 mandamientos, iglesia. Hay un montón de cosas que la palabra de Dios dice que para servir al Señor hay que seguirle y hay que ser discípulo. Óyame, ¿qué es ser discípulo? Ser discípulo es lo que hemos hablado aquí una y otra vez. Es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de mandatos. Comienza sencillamente con dos de ellos: amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué significa eso? No es como a mí me caiga bien, es que Jesús me amó por encima de mis dificultades. Entonces yo tengo que amarte por encima de las tuyas. Ay, hello. Pastor, es que no me cae bien. Óyeme, si Jesús decidiera no amarme porque yo no le caigo bien, yo estaría en problema. Hello. Así que uno ama a las personas en pese a sus debilidades, en pese a sus fallas, en pese a sus batallas. Nosotros amamos a la gente porque así dice la palabra: ama a tu prójimo como Jesús nos amó a nosotros y que nos amó a pesar de nuestros pecados. ¿Qué violento es eso, verdad que sí? Que nos amó a pesar de nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros las rodillas se nos doblan en momentos que debemos estar firmes? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado? ¿Cuántos de nosotros la boca se nos ha ido por un lado? Hello, la boca, ay, 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 esa boca. Dice la Biblia en Santiago que la lengua es terrible, que es indomable. ¿Quién podrá aguantar la lengua? Así que cuántas veces se nos ha ido la lengua por otro sitio y dice la palabra: te voy a amar aún con tu lengua. Ay, Dios mío. Tenga paciencia con la gente. Ame a la gente. Eso habla de seguir a Jesús. Eso habla de ser un discípulo. Amaos los unos a los otros. Buscar la paz con todo. Ser respetuoso. Orar los unos por los otros. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero decirle a la iglesia: el que está a tu lado no es solamente un amigo, es una persona que tú debes amar.